Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. William Osler, padre de la medicina moderna.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
La Iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más. El escritor uruguayo Eduardo Galeano cree que debería haber un mandamiento que ordenara festejar el cuerpo, porque es el bien más absoluto que tenemos, y aún así, en demasiadas ocasiones, ni lo cuidamos, ni lo mimamos, ni lo disfrutamos, ni lo escuchamos. Y eso que tiene muchas cosas que contarnos. Solo hay que prestarle la atención que se merece y aprender a interpretar sus mensajes, porque según el médico canadiense William Osler y según nuestro invitado de hoy, el osteópata David Ponce, la falta de expresión emocional afecta nuestra salud corporal y todos esos sentimientos que en tantas ocasiones reprimimos, dolor, angustia, rabia, miedo, pueden ocasionar alteraciones físicas en nuestro organismo. En un minuto profundizamos en ello. También les damos algunos consejos para mantener a raya el colesterol y les contamos, y por aquí empezamos, mitos y verdades sobre las vitaminas y los suplementos vitamínicos.
¿Sabías que
la mejor manera de obtener las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita es directamente de los alimentos? Los especialistas coinciden en que no hay evidencias científicas que demuestren la existencia de la conocida como astenia primaveral, ese cansancio, decaimiento, somnolencia o fatiga que asociamos a esta época del año y que lleva a muchas personas a tomar suplementos vitamínicos que no necesitan. De hecho, dicen los expertos que es raro que una persona sana precise de más vitaminas que las que aporta una dieta sana y equilibrada, y que solo estaría justificado un aporte suplementario en casos como el embarazo o la lactancia, las etapas de crecimiento y en la tercera edad, si existen problemas de masticación o deglución. Así que su médico es, en todo caso, quien debe tener la última palabra, y ante la duda, la mejor receta es tomar frutas y verduras y, en menor medida, proteínas o lácteos.
Esto es vida.
Nuestro invitado de hoy está convencido de que nuestro cuerpo es el mapa de la historia de nuestra vida, porque en él vamos abonando y sembrando aspectos positivos y negativos, tanto físicos como emocionales, que nos van dejando huella. Por eso tenemos que aprender a escucharlo, ya que nos comunica mucho más de lo que creemos, a través del dolor, de la enfermedad, de síntomas psicológicos, y porque interpretando bien sus mensajes podemos convertirlo en nuestro aliado y no en un enemigo. David Ponce, muy buenos días.
Hola, buenos días.
David Ponce es osteópata, fisioterapeuta y homeópata, autor de Más amor y menos ibuprofeno y del dolor de espalda y las emociones, ambos editados por Plataforma Actual, y nos acompaña desde la emisora de Radio Nacional de España en Barcelona. ¿Por qué nos empeñamos muchas veces en no escuchar a nuestro cuerpo? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no queremos?
Bueno, puede ser ambas, ¿no? Puede ser que no comprendamos los mensajes que nos manda, ¿no? Y el mensaje más evidente que todos reconocemos es el del dolor. Y el dolor, según Nietzsche, ¿no?, este famoso filósofo, es un valor que debe la humanidad seguir preservando. Es un guardián que nos ayuda a nos está avisando que hay una alarma, algo que está pasando en nuestro organismo. Y en una sociedad que se ha hipermedicalizado y que a cualquier pequeño síntoma de dolor pues nos tomamos algo para evitarlo, pues vamos enmascarando aquello que nuestro cuerpo nos quiere hablar. Luego está el desconocimiento, evidentemente, y luego, como todos sabemos, pues los hábitos saludables, ¿no?, como el comer bien, el hacer ejercicio, descansar correctamente.
¿Y qué podemos hacer para prestarle más atención?
Bueno, pues no engañarle. De entrada no engañarle, ¿no? Le engañamos cuando...
¿Le engañamos mucho?
Le engañamos mucho. Somos el primer país consumidor de antidepresivos y de antiepilépticos. Es decir, todos los transmisores neuronales nos informan a nuestro cerebro. Nuestro tálamo, que es el que interpreta nuestras emociones, pero el resto de nuestro cerebro, si lo dañamos o lo anulamos con sensaciones para bloquear este dolor o esta sensación de angustia, pues no vamos a dejar que se generen lo que llamamos las conexiones neuronales o la plasticidad de nuestro cerebro que tiene para adaptarse a situaciones que pueden ser dolor o quizás dolor emocional.
¿Qué nos puede decir, por ejemplo, una contractura muscular o un ataque de lumbago?
Pueden ser episodios que pueden estar relacionados directamente con una mala postura, con un mal gesto, una falta de ejercicio físico, un esfuerzo realizado con demasiada. Pero muchas veces no podemos olvidar que nuestro organismo está interconectado entre él. De hecho, la medicina osteopática dice que la palabra osteopatía, que viene de osteón, hueso, y patos, efectos venidos del interior, nos está diciendo que muchas veces estos efectos que vemos como un dolor puntual en una lumbalgia o una contractura, no solo exclusivamente vienen por hacer un mal gesto, sino que pueden venir perfectamente por un cambio emocional, pueden venir por un estado de excitación, un miedo concreto, y estas conexiones de miedo y finalmente la conexión que llega hasta el músculo o hasta la articulación están directamente conectadas. De hecho, participan entre sí. E incluso no solamente a nivel musculoesquelético, como me preguntaba, sino que también puede ser a nivel endocrino. Es decir, que nuestras hormonas o a nivel inmunológico, nuestro sistema de defensa puede estar afectado por culpa de ello.
De hecho, dice usted, por ejemplo, que una alteración intestinal puede provocar un dolor de espalda. Es decir, que tenemos que mirar al paciente, o los especialistas deberían mirar más al paciente como un todo, más que a la enfermedad.
Sí, ese es uno de los rasgos principales de la medicina osteopática. Hoy sabemos que la medicina osteopática en muchos países, Estados Unidos, Australia, y ahora en España, pues después de 25 años, pues empieza a tomar una relevancia de importancia. Es decir, que no sustituimos ni al médico, sino que aportamos conjuntamente una visión más holística. Es decir, cuando decimos que un dolor lumbar puede tener una relación visceral, es decir, de un intestino, no estamos diciendo nada excepcional. Estamos haciendo lo que el padre de la medicina, el doctor Andrew Taylor Steele, hizo, que es relacionar huesos con órganos. Pero también podemos relacionar huesos con piel, o huesos con vasos sanguíneos, o huesos con tejido conjuntivo. Es decir, que la medicina osteopática hoy nos permite disgregar este dolor, que puede parecer que es un dolor más asociado a la zona donde sale, que es la lumbar, pero podría venir perfectamente de un intestino. Y, por ejemplo, lo uno, ya que me nombra el intestino, en el intestino se genera el 80% de nuestra serotonina, que es esta hormona que nos da el placer. Si mi intestino no funciona bien, mi estado emocional puede ser que sea alterado.
Digamos que es una relación de doble sentido.
Siempre es de doble sentido, incluso le diría de cuarto sentido, ¿no? Es decir, que muchas veces las dimensiones del organismo las podemos dividir casi en tres o cuatro, ¿no? Es decir, la parte más externa sería nuestra piel, ¿no? Esa parte de contacto con el mundo, con el exterior. Luego tenemos la parte interna de la columna, de las estructuras, y luego las vísceras, ¿no? Y finalmente no podemos disgregar a la mente, esa mente que está siempre presente y que interrelaciona. Hay un nombre de una ciencia que es muy moderna y que está, de alguna forma, dando la visión de futuro de la medicina, que es la, y voy a decirlo despacio, la psiconeuroinmunoendocrinología.
Deprisa tiene que ser muy difícil, sí.
Bueno, pues esta ciencia ha demostrado esta interconexión entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, si estoy triste, si estoy angustiado, si tengo una depresión, si he sufrido dolor emocional, con nuestro sistema inmunológico, con nuestras hormonas, y eso no podemos negarlo. Está ahí y debemos saber tratar al paciente que, aparte de tener dolor en el intestino, en el hueso, en el músculo, tiene dolor emocional.
Y dice usted que es un error acallar el dolor, pero en muchas ocasiones convivir con el dolor es muy difícil.
Por supuesto, nosotros podemos diferenciar entre las molestias, los dolores agudos, los dolores crónicos, incluso los dolores insoportables. Cuando hay un dolor insoportable en un paciente, por ejemplo, oncológico, es decir, un paciente que o en fase terminal, ¿no? Pues ahí debemos intentar que el paciente no sufra, estamos de acuerdo. Pero hemos llevado de ese extremo de dolor a pasar a tomar cualquier antiinflamatorio, cualquier analgésico, por mínimo que haya el dolor, ¿no? Hoy sabemos que la sociedad española está hipermedicalizada. Solo de este principio activo, que es el ibuprofeno, se toman 80 millones de dosis en nuestro país. Eso quiere decir que la mitad de la población consume pues dos cajas. Probablemente no seamos todos, sino que habrá gente que consumirá mucho más, pero son unas cifras que son muy, muy, muy alterantes, ¿no? Y que no debería ser así.
De hecho, el dolor de cabeza, ¿no?, del que habla en su libro, es una de las causas por las que muchas personas toman ese medicamento. Usted dice que no es una enfermedad, sino un síntoma, ¿no?, que hay que buscar el origen.
Sí, el dolor de cabeza tiene muchas versiones. Hay más de 160 tipos de dolores de cabeza tipificados por la medicina, pero yo los resumo en cinco. Cinco porque la mayoría de ellos están interrelacionados. Es decir, puede ser un problema de estructuras, puede ser un problema de tensión nerviosa, puede ser un problema hormonal. Hay una parte digestiva o hepatodigestiva muy importante, es decir, todos los que padecen dolor de cabeza saben que ciertos alimentos les desencadena más dolor. Y luego hay una parte que es indudable y es la más importante, que es la circulación. Es decir, todo dolor de cabeza tiene un origen circulatorio. Y nos olvidamos siempre de la parte emocional. ¿Y por qué una emoción no puede generarme dolor de cabeza? Pues lo hace. ¿Y quién no ha estado tenso por algún examen, como ahora que vienen los exámenes de junio, o ha estado tenso por ahora que, como hoy Sábado Santo, está recordando a un familiar que ha perdido y que le genera tanta tensión y que le genera tanta angustia que le viene un dolor de cabeza, le viene un dolor digestivo, etcétera, etcétera? Es decir, hemos de partir de la base que el dolor de cabeza es un problema circulatorio, pero debemos tener en cuenta si hay tensión en las articulaciones, si hay problemas hormonales, si estoy comiendo correctamente, si estoy descansando correctamente.
Hay que darle, por tanto, a nuestro esqueleto la importancia que tiene.
Uy, nuestro esqueleto es la base. La medicina osteopática siempre dijo, la estructura gobierna la función. Y el doctor Steele, que es este médico americano, que es el padre de la osteopatía, se hizo famoso por curar a un niño que padecía un problema digestivo tratando de la zona dorsal. Es decir, que cuando yo puedo mantener las estructuras de mi organismo saludables, es decir, mi columna vertebral, mi cráneo y mi sacro, que son las dos puntas de esta columna, puedo garantizar una mejoría de mi sistema inmunológico. ¿Por qué pasa eso? Porque el sistema nervioso, que es el que rige cualquiera de los sistemas de nuestro organismo, está ubicado en mi cerebro, en mi columna, a través de la médula, y de las raíces nerviosas.
¿Y qué podemos poner nosotros de nuestra parte, además de ir a visitar al osteópata de vez en cuando?
Yo siempre digo, pon un osteópata en tu vida.
Claro.
Pues, ¿qué puedo hacer? Hacer aspectos saludables de tu vida. Nos gastamos más dinero en llevar nuestro coche al mecánico y que nos cambie las ruedas, el aceite, los discos, que eso vale una fortuna. Y con 4 o 5 visitas al osteópata podrías evitar muchas de las patologías en las que luego tendrás que invertir mucho más dinero. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, muy fácil. Descansar correctamente, es decir, eso de las 8 horas deberíamos cumplirlo, si puede ser sin somníferos, hacer ejercicio de manera regular, adaptado a mi edad, a mi condición física, etcétera. No hace falta ser un maratoniano ni hacer grandes metas para hacer deporte. Simplemente el deporte regular y con cierto grado de componente cardiovascular es muy importante. Comer sano, podríamos dedicar todo un programa a comer sano, ¿no? Y es muy, muy, muy importante, porque el comer es de lo que estamos hechos. Somos lo que comemos, incluso pensamos como comemos. Si yo como cosas que son excitantes, acabaré siempre estando con una mente excitada. Y finalmente, tener una estabilidad emocional, y eso no es fácil. Y a veces puede sonar fácil decirlo, pero la estabilidad emocional es la base de tener una buena salud.
Y hay que trabajarla. De hecho, asegura usted que si aprendemos a gestionar el cerebro emocional con el intelectual, ¿no?, nuestro corazón encontrará la felicidad. Y habla usted del corazón en el sentido literal.
En el sentido literal. Es curioso que la gente, cuando hemos oído miles de canciones que hablan sobre el corazón partido, hemos oído miles de poesías y poemas que hablan del corazón. El corazón contiene uno de los músculos más importantes, que es el pericardio, que es este músculo que envuelve el corazón y que está directamente relacionado con nuestro tálamo a través de un ganglio que tenemos allí. Y el tálamo es donde están las emociones. Cuando yo emocionalmente estoy muy estresado, y el grado máximo de una ansiedad, de un estrés, podría ser un infarto, ¿por qué falla el corazón y no falla el hígado? Pues no es por casualidad, están conectados.
Hay una pregunta que no puede faltar, nunca falta, de hecho, en todas las entrevistas que le hacen a David Ponce. ¿Por qué se hace osteópata?
Bueno, pues por varios motivos, pero hay uno que de alguna forma marca mi vida, que a los 16 años sufro un accidente de tráfico muy grave, en el que soy atropellado, operado 3 veces de mi rodilla, y me hace reflexionar la rehabilitación que sufrí. Pues de aquella época no existía ni la figura del fisioterapeuta como hoy, sino que eran pues enfermeros que habían estudiado, a los cuales les estoy infinitamente agradecido, no quiero decir, pero que las técnicas han mejorado mucho. Eso me hizo reflexionar sobre el dolor. Llegué a sufrir tanto dolor que perdí hasta en alguna ocasión el conocimiento. Utilizaron mórficos para calmarme el dolor, ¿no? Eso básicamente marcó un poco mi vida. Y luego, pues eso con los años fue ayudándome a estudiar lo que estas 3 carreras que en las que estoy, en las que hoy puedo hacer mi doctorado y finalmente pues intentar ayudar a los demás.
De hecho, asegura también usted que, bueno, que el dolor no cambia si nada cambia en la vida de uno.
Si no cambiamos cosas, si pretendemos que sin hacer ejercicio, durmiendo pocas horas, tomando muchas pastillas, no cambiando nada en nuestra dieta, y simplemente no esperemos que cambie nada. Y yo siempre digo que debemos conocernos para curarnos. No esperes que tu médico te cure, no esperes que tu osteópata te cure. No quiero decir con ello que no tengamos que buscar su ayuda y tengamos que ponernos en manos profesionales, ¿eh? Eso por supuesto, porque a veces no conocemos o ignoramos, como yo no puedo arreglar mi coche porque desconozco la mecánica de un coche, pero simplemente debemos saber escucharnos un poco más y probablemente si utilizamos esa base de cuidarnos, enfermaremos mucho menos.
Lo que ocurre es que vamos tan deprisa por la vida, ¿verdad? Que escucharse a uno mismo, escuchar al cuerpo, no solamente es tener dificultad para saber entenderlo, sino pararse a hacerlo.
Mira, a veces recomiendo a mis pacientes que 3 veces al día, simplemente 3 veces al día, dediquen 5 minutos, es decir, dedícale un 15 minutos de tu vida diaria, de las 24 horas que tiene, a respirar correctamente, respirar de manera relajada. No hace falta meditar, no hace falta ponerse trascendental, simplemente respirar
conscientemente. Que tampoco está mal, por cierto, pero bueno,
exactamente.
Que sí, efectivamente.
No, en mi libro recomiendo la meditación porque es muy buena, pero quiero decir que hay gente que dice, bueno, yo esto rollo de meditar no me gusta. Bueno, pues lo podemos aceptar, pero respirar, tienes que respirar. Y respirar conscientemente, ventilar nuestros pulmones de manera consciente, saber hacer una buena respiración torácica y diafragmática, eso, simplemente eso 3 veces al día, es decir, 5 minutos, 3 veces al día son 15, nos ayuda, nos oxigena y nos puede dar muchos, muchos beneficios que no imaginamos.
David Ponce, osteópata, fisioterapeuta, homeópata, autor de Más amor y menos ibuprofeno y del dolor de espalda y las emociones. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Esto es Vida.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y ahora, nuestra receta.
En la recta final del programa vamos a recetarles buenos consejos para mantener a raya el colesterol, porque son muchas las dudas que nos plantean ustedes a través de estoesvida@rtv.es acerca de los alimentos que son más o menos eficaces para reducirlo. Pilar Riobó, muy buenos días.
Buenos días.
Pilar Riobó, ya lo saben, es nuestra experta de cabecera, endocrino, nutricionista. No está de más recordar o aclarar qué es el colesterol y cuál es su finalidad, Pilar.
El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y tiene una finalidad importante. Forma parte de membranas celulares, es necesario para la vida, forma parte de hormonas esteroideas y de hormonas sexuales. El problema es cuando se tiene en exceso. Cuando está en exceso, el colesterol se deposita en las paredes de las arterias, al igual que se deposita la cal en una cañería, y se va obstruyendo la luz hasta que es posible que se obstruya por completo. Cuando esta obstrucción completa se produce, la sangre deja de circular por esa cañería, por esa tubería, por esa arteria, al fin y al cabo, y produce daño en los sitios donde normalmente se dirigiría esa arteria. Por ejemplo, en el corazón puede producir un infarto de miocardio, en el cerebro puede producir un infarto cerebral, con los consiguientes problemas, y a lo mejor en las extremidades puede producir una isquemia, una falta de riego, por ejemplo, una pierna, que a veces da lugar incluso a amputaciones.
¿Existen factores hereditarios o genéticos que predispongan a tener ese colesterol más elevado?
Sí, evidentemente hay una hipercolesterolemia familiar, hay un factor genético evidente, y luego hay otros factores que además son malos compañeros del colesterol elevado. El primero, el tabaco. Y en segundo lugar, bueno, pues otras enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, y también influyen los antecedentes familiares de enfermedades, por ejemplo, en el corazón.
¿Y la alimentación? ¿Lo que comemos y cómo lo comemos?
Por supuesto. Lo que comemos somos lo que comemos. Y entonces, cuando uno se pasa comiendo colesterol o incluso grasas saturadas, las grasas que llamamos malas, uno fabrica más colesterol en sangre que circula en exceso en la sangre y se va depositando.
Muchas personas insisten en una duda que aquí hemos aclarado más de una vez, pero vamos a insistir en ella, ¿no? Esa diferencia entre el colesterol bueno y el malo.
Sí, son los dos tipos que hay de colesterol en la sangre. El colesterol circula en la sangre unido a unas proteínas. Estas proteínas son de dos tipos. El colesterol va unido a unas lipoproteínas de baja densidad, que por sus siglas en inglés es el LDL.
Que es lo que vemos en los análisis,
que ¿no? Es lo que ves en los análisis, y entonces ese LDL sería el colesterol malo. Otras veces circula unida a unas proteínas que son las de alta densidad, las HDL, y esas serían las proteínas buenas. Lo que hay que tener es un equilibrio entre ambos tipos de colesterol, de forma que cuanto más bajo el LDL, el malo, mejor, y cuanto más alto el HDL, el bueno, también es mejor.
¿Y el que se puede controlar con la alimentación?
Sobre todo el LDL, uh-huh, y también el HDL, pero sobre todo hay que bajar el malo. ¿Y cómo se controla? ¿Qué alimentos? Pues bueno, digamos que en principio una dieta baja en colesterol es una dieta, digamos, casi vegetariana. No estricta, pero con pocos alimentos de origen animal. Y si se toman, pues evidentemente desnatados o desgrasados. Por ejemplo, en primer lugar, una dieta baja en colesterol tiene que ser con leche desnatada y lácteos en general desnatados, no semi. Tendría que ser con poco queso o con queso desnatado, tendría que ser con poca carne y con pocos alimentos de origen animal. Tendría que tener más alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, la gente me pregunta, ¿las legumbres sí o no? Pues las legumbres proceden del reino vegetal, entonces sí, evidentemente no te podrás tomar, por ejemplo, una fabada asturiana poniéndole chorizo, morcilla, grasa.
O hacerlo muy de vez en cuando, ¿no?
O te doy otra opción, Yolanda. Hazte unas faves con almejas tan ricas.
Luego hay alimentos prohibidos, ¿no?
Sí, en principio mantequillas, ¿vale?
Estamos hablando de personas con el colesterol elevado.
Elevado, por ejemplo, a mantequillas. Bien. Y luego, por ejemplo, una duda que tiene mucha la gente es la yema de huevo. Bueno, pues la yema de huevo no es el causante terrible del colesterol. Sí que tiene colesterol, pero también tiene fosfolípidos que alteran la absorción de este colesterol. Con lo cual, no abusar de la yema de huevo, pero permitir un máximo de 3 yemas de huevo por semana. Sí se puede tomar, por ejemplo, si se hace una tortilla con una yema y con 2 claras. Y unos alimentos que son realmente, que ayudan, en sentido, son los llamados esteroles vegetales. Estos los hay en el mercado en forma de yogures que añaden OL.
Esos alimentos enriquecidos, ¿no?
Exacto, con esteroles vegetales. Realmente te puedo decir que eso, esa publicidad que hay es cierta y que logran bajar el colesterol entre un 12 y un 13%.
Doctora Pilar Riobó, especialista en endocrinología y nutrición, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias y hasta otro día.
Nos vamos. Recuerden que si tienen dudas o sugerencias, nos las pueden hacer llegar a estosvida@rtve.es y que en un ratito nos pueden encontrar en la web en www.rne.es. Javier Polo en la realización, María del Puerto en el control de sonido y quien les habla, Yolanda Flecha. Les deseamos todo lo mejor. Cuídense mucho y disfruten más.
Siento despertarte tan temprano, pero hay un monstruo en el armario. Y es que ese monstruo sale siempre a hacerme daño, cuando me gritas y te escondes en el baño. Sé que piensas que no hay nadie tras la puerta. Me prometes no marcharte si te encuentras. Y es que los egos son seres poderosos que se hacen grandes si les miras a los ojos.
Que yo vaya, él va conmigo porque siempre me acompaña.